Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable están mis dos otros yos. Germán García, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Pues muy bien, Uri, encantado de estar aquí con vosotros una vez más y todavía recuperándome un poco de las emociones del Gran Premio de este pasado fin de semana, que creo que fue de un nivel altísimo.
De las emociones y del viaje de vuelta, ¿no?
Sí, también, eso también, la verdad que fue un poco durillo, pero ya estamos en casa, que es lo importante.
Alberto Gómez, ¿qué tal? Nos vimos los tres prontito, ¿cómo volviste tú a casa? ¿Todo bien?
Muy buenas. Bien, digamos bien, cansados porque fue un fin de semana súper intenso, como ha dicho Germán. Además, un fin de semana en el que pudimos estar por primera vez este año los tres. Y mucho trabajo, muchísima gente, lo cual es una buena noticia y lo pasamos, yo creo, fantásticamente bien con una carrera de estas que crean afición y mucho más en un sitio como Jerez.
Llevábamos tiempo esperando ese duelo que finalmente tuvimos el domingo, ese duelo cerrado, ese pulso entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia, que finalmente en esta ocasión cayó del lado de Pecco, que se lo ganó además, o sea, porque lo que vimos el domingo es, antes lo estábamos hablando fuera de micro con Germán, yo no sé cómo lo visteis vosotros, pero yo tengo la sensación de que Pecco es de los pilotos que mejor identifica, que mejor lee las oportunidades que se pueden presentar o que, sí, básicamente eso, ¿no? Lee muy bien el campeonato y que tenía muy claro que tenía que ir a por ello y que lo lleva a cabo, ¿no? O sea, como lo vimos, esa salida que hizo el domingo a mí me dejó, o sea, es una declaración de intenciones, desde mi punto de vista, absoluta. Luego, evidentemente, el duelo con Marc fue exquisito. Yo me quedé un poco frío con la caída de Martín, pero bueno, lo que es evidente es que el Mundial se presenta movido. Germán, ¿cómo lo viste tú?
Pues en esa línea, ¿no? Creo que fue una de las mejores carreras de los últimos tiempos, como decía Alberto antes, en un ambiente fantástico en Jerez, con el circuito lleno, y creo que fue una lucha de tú a tú, ¿no? Fue una pena que Jorge Martín se fuera tan pronto de la carrera. Yo creo que está pasando un poco de nervios ante la situación que se está creando en torno al futuro, que debería olvidarse un poco de eso. Y a partir de ahí, la salida de Pecco y la determinación que tuvo para ir a buscar la victoria fue impresionante, ¿no? Yo creo que a estas alturas, yo estoy leyendo algunos comentarios de gente que todavía pone en tela de juicio el valor de un piloto como Pecco Bagnaia, ¿no? Yo creo que ha demostrado sobradamente que es uno de los mejores pilotos de los últimos años, sin ninguna duda. Y bueno, se le puede achacar que a lo mejor no tenga el carisma o la imagen de corredores como Valentino Rossi o como Marc Márquez, pero como piloto no hay ninguna duda. Y el domingo lo demostró porque él quería ganar, él quería sumar, él quería meterse de nuevo en la lucha por el campeonato y lo logró con mucha fuerza y determinación, porque ese adelantamiento a Martín y Bezzecchi de una atacada fue algo impresionante. Ya lo intentó el año pasado, no le salió tan bien, pero esta vez fue algo, una maravilla de maniobra. Y después la batalla con Marc, que creo que hacía tiempo que no veíamos nada parecido.
Alberto.
Bueno, golpe de autoridad, golpe de efecto de Pecco Bagnaia. El viernes por la tarde estuve en una tertulia de Sky Italia con Guido Meda y bueno, uno de los protagonistas fue Pecco, y una de las preguntas que le lanzaron precisamente fue si no se sentía un poco minusvalorado, si no se sentía un poco siempre entredicho por la afición en general, la prensa en general, y él, yo lo vi visiblemente molesto. O sea, creo que Pecco un poco sufre esa falta, como decía Germán, igual de carisma fuera de la pista, porque es un piloto muy serio, muy inteligente, que trabaja mucho en la sombra. Y creo que él, en aquellas declaraciones que hizo en Sky, dejó muy claro que él va poco a poco, que viene aquí a trabajar y que él le hablaría en la pista. Y luego el domingo, después de la carrera, pues me di cuenta que sí, que al final él lo que trataba es de hablar en la pista y que bueno, lo que hizo obedecía a un plan también un poco premeditado de intentar dar ese golpe de autoridad, de decir, aquí estoy yo, soy dos veces campeón del mundo de MotoGP, soy un piloto enorme. siempre ponemos todos, yo el primero, quizá en cuestión el talento y la valía de un pilotazo como él, quizá siempre pues apelando a esa falta quizá de carisma o de popularidad o de vedetización que tienen otros pilotos que son mucho más, están siempre en el candelero, como puede ser un Márquez, como puede ser una Costa, como puede ser un Valentino Rossi en su momento, o incluso Lorenzo, ¿no? Es más un perfil, yo creo, dovicioso, perfil más bajo. Y el otro día, bueno, pues dio un golpe de autoridad, como dices, con aquella salida vertiginosa, con una agresividad quizá desconocida en Pecco, y sobre todo con una maniobra muy al límite con Marc, que si Marc no cede, probablemente se hubieran ido los dos al suelo, pero con la que quiso dejar muy claro que iba por la victoria, que iba a ganar a cualquier precio. Y a mí es algo que me gusta, ¿no? De que un piloto salque esa raza como Pecco, primero por él, le sirve para decir aquí estoy yo, y después para el aficionado para empezar a valorar mucho más a un piloto de su talla.
¿Vosotros tenéis la sensación de que esta rivalidad irá más a lo largo de la temporada? Y es decir, claro, supongo que en función de lo que se vayan jugando, ¿no? Esto está empezando, en Portimão tuvimos un conato de incendio con la caída que protagonizaron los dos, y en la que ya empezó a haber una tensión y un intercambio de declaraciones. Pero ¿vosotros creéis que esto va a subir de tensión o no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí que irá más, y no solo este año, sino que yo creo que ha empezado una rivalidad, ¿no? Yo quería hacer dos matices a lo que ha dicho Alberto, que estoy de acuerdo en casi todo, pero es verdad que Pecco es un piloto que trabaja en silencio, como él muy bien, siempre que tiene la oportunidad se encarga de decir, pero claro, en Austin también trabajó y ahí no tenía nada que decir. O sea que claro, cuando dices trabajo en silencio, solo cuando te conviene a ti, es un poco oportunista, ¿no? Dicho esto, a mí me encanta que sea así este piloto también, ¿no? Que sea un tío que sabe a lo que viene, a lo que va y lo que quiere. Pero claro, hay días que lo hace bien, como este fin de semana, que lo ha hecho muy bien, y días que no, como en Austin o el sábado en la sprint, ¿no? O sea, que también tiene una irregularidad. Y después, muy de acuerdo en lo de que él se enfada, a él le molesta que la gente no le tenga por una superestrella después de haber ganado dos mundiales. Incluso Valentino, que él sabe de las sensibilidades de este tipo de egos y tal, salió en televisión, creo que fue en Sky, diciendo precisamente esto, hablando de este tema, que quién todavía a estas alturas ponía en cuestión la calidad o la determinación o el nivel de Pecco Bagnaia, ¿no? Con lo cual es un poco que están, yo creo que están un poco de campaña de intentar hacerle crear una figura, porque es lo que le falta a Bagnaia. Tiene la calidad, tiene la moto, tiene el carácter, lo tiene todo. Solo le falta un poco el personaje, que yo creo que se lo van a crear, porque son conscientes de que cada vez más, como decía Uri, esta rivalidad con Márquez irá a más y va a trascender de lo que es la pista, ¿no? Y dicho esto, y acabo, estoy convencido, y seguro que vosotros también, porque lo hemos hablado, que si Marc no hubiera llegado a Jerez de los 2-0 de Portugal y Austin, el adelantamiento final de Pecco hubiera sido de otra manera.
Alberto, iba a decir, ¿tú crees que a Pecco, a ver, que no se malinterprete lo que voy a decir, pero ¿tú crees que a Pecco se le valora lo suficiente? Es decir, ¿o crees que está o que tiene que estar permanentemente justificando ese papel de campeón cuando, por ejemplo, con carreras como la del domingo pasado, no sé, ¿qué más puede demostrar en la pista Pecco, ¿no? Hay otros pilotos que les pasa lo mismo, ¿no? Pero no sé, es que yo no sé más qué más cosas tiene que demostrar Pecco, porque los duelos cerrados con Márquez, ahora hablo, me acuerdo de uno de, no sé si fue en 2022, en Aragón, 2021, también en su primera victoria con Ducati, también se lo acabó ganando. 2022, ¿verdad? También se lo acabó ganando. Esta vez es verdad que lleva motos distintas, pero bueno, no sé. Tengo la sensación de que Pecco tiene que ir permanentemente demostrando que es el campeón, sí. Y que es capaz de hacer cosas como la que hizo el domingo.
Estoy de acuerdo, Uri. Y a mí me da un poco de rabia porque, además, por un personaje como Pecco, ¿no? Porque lo conocemos como es un tipo súper educado, con unos valores increíbles como persona, que comunica muy bien, que trata a la prensa muy bien, que en el equipo lo quieren muchísimo. O sea, tiene una serie de valores que quizá en otros deportes, y lo tenemos por ejemplo en España, ensalzamos constantemente en un jugador como Nadal, ¿no? Y en cambio en un deporte como el de las motos o la Fórmula 1 también ocurre, ¿no? O en otros deportes tendemos a ver como un personaje gris, de un perfil pálido, que no termina de cuajar entre los aficionados. Y es doloroso verlo así, porque yo creo que al final es el producto de un sistema hoy en día de una imagen que hoy en día se transmite más por las redes sociales, cuando algo se hace viral, que por los resultados en sí mismos, ¿no?, que consigue un deportista. Y, por ejemplo, hay un caso paradigmático en las antípodas de Peco, que es Jack Miller, ¿no? Que al final Jack Miller es un tipo que lleva muchos años aquí, que es un tipo muy simpático, muy directo, muy gracioso, y que da la sensación de que tiene más carisma porque hace cosas muy díscolas, en comparación, por ejemplo, con Peco Bagnaia. Pero, sin embargo, no ha ganado nada. O sea, al final, un tipo que han estado siempre en equipos de fábrica, que ha hecho algún podio, pero no es, en cambio, un grandísimo piloto en comparación con Peco Bagnaia. Y sin embargo, ya se está hablando de que incluso si el año que viene sale de KTM tendrá un equipo. ¿Por qué? Porque lo vemos todos como un personaje que se hace viral por llevar a hacer de taxi a Alex Rins o a otros pilotos, porque se envuelve en paquete cuando le cambia de Ducati a KTM, le envuelven en un paquete y eso es viral, porque conduce un torito de estos. Esas cosas que a ojos de la gente, un poco el seguidor normal, parecen tonterías, ¿no?
No, pues hay muchos fans. Es un producto
de las redes sociales. En cambio, Peco está en las antípodas.
No, al contrario. Es un atributo que tiene.
Sí, sí.
Que además le sale natural. O sea,
sí, pero quiero decir
sí que le sale natural.
Que hay un desequilibrio en cómo valora la gente a un piloto y a otro, en ese sentido, ¿no? Y tenemos que andar con mucho cuidado, porque al final las redes sociales hacen mucho daño también a ese nivel. O sea, es decir, que buscamos un carisma donde no lo hay, o el estándar de carisma que nosotros pensamos que es el válido para que un deportista esté en el candelero tiene que ser el de Jack Miller y no el de Peco Bagnaia. Y repito, yo creo que en por extensión o transponiéndolo a otro deporte como puede ser el tenis, Rafa Nadal a mí me recuerda mucho a Peco Bagnaia. Es un tío que trabaja mucho, trabaja en la sombra, gana títulos y no dice y no hace en cosas estrambóticas, ¿no?
Es más, yo creo que sí, son caracteres distintos. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de un poliedrio que es mucho más, tiene muchas aristas, y una de ellas, evidentemente, que intentaba decir yo, con que es un producto, ¿no? Pero no Jack ni Peco, todos, cada uno de ellos. Entonces es un producto que evidentemente se puede vender mejor o se puede vender peor. Es mucho más fácil vender algo que tiene la naturalidad, que es lo gracioso que la mayor parte de las veces intenta ser Jack, y que tiene ese engancho, que no otros pilotos que son, bueno, pues mucho más introvertidos, que no entran a hacer la broma en cada comparecencia que hacen, etcétera, etcétera. Yo no lo critico ni mucho menos, lo que pasa es que, bueno, sí que tengo la sensación en este caso concreto de Peco. Y luego están los que lo tienen todo, como por ejemplo Marc.
Sí, sí, claro.
Márquez lo tiene todo, igual que Valentino Rossi lo tenía todo, igual que luego hay casos de estudio como el de Dani Pedrosa, que yo creo que ataca por otro lado, que es el en su momento fue el niño, el hijo que toda madre quiere tener, también transmitía ese punto de fragilidad, etcétera, etcétera. Pero aquí no estamos, me estoy metiendo yo solo en un lío.
Pero también es verdad, Uri, que yo creo que todos los y perdona que te interrumpa, pero yo creo que todos los medios de comunicación también tenemos una parte o una cuota de responsabilidad en cómo se ve a los héroes, ¿no? En cada deporte. Quiero decir, el hecho de que sea un perfil bajo el de Dovizioso o el de Peco, como el de Dovizioso en su momento, otros pilotos, no quiere decir que no tengan historias muy buenas detrás que contar. Quizá deberíamos rascar o hurgar un poco más en qué hay detrás de un Peco Bagnaia para crear una historia realmente apasionante, ¿no? Que cree de alguna forma, que es lo que tratan de hacer las televisiones, por ejemplo, lo que hizo Fórmula 1 en Drive to Survive. Que pilotos súper grises, con unos resultados discretísimos, que quizá no tienen ni siquiera el nivel de estar en la Fórmula 1, ahora mismo en redes sociales aparecen como héroes o leyendas en comparación con algún piloto de MotoGP. Que es algo que dices, ostras, y lo que puede hacer un medio de comunicación para crear un héroe de un piloto normal, ¿no? Porque se le trata bien o porque se hace una historia realmente que merece la pena, ¿no?
Bueno, sí, y también entra otro factor muy importante, que son los patrocinadores. O sea, hay pilotos...
Con el tema de comprar.
Hay pilotos detrás que tienen patrocinadores que invierten mucho dinero en redes sociales, en marketing, redes sociales o lo que sea, para que ese piloto tenga una vistosidad. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, Dani Pedrosa, que todo el mundo... es un tío que le cae bien a todo el mundo y todo el mundo lo quiere, que durante muchos años invirtió mucho dinero en hacerle una imagen. Me viene a la cabeza Nicky Hayden. Nicky Hayden era un piloto que para los patrocinadores era una auténtica bendición, porque era un chico educado, era norteamericano, siempre iba con una sonrisa, nunca tenía un mal gesto, era un valor seguro. Ahora, hay pilotos que encajan y que no. Y Ducati, desde que no tiene la fuerza que tenía hace unos años con Philip Morris, a lo mejor no está abonando tanto ese terreno de cuidar a sus figuras. Pero ya ese es otro tema.
Ese es otro tema que debemos abordar otro día, de cómo los equipos de MotoGP deberían invertir un poco más en tratar mejor la comunicación y el marketing.
Sí, también es verdad, al hilo de esto que comentabas y la comparación con la Fórmula 1, que yo creo que también hay una diferencia abismal o muy grande en la mayoría de pilotos, ¿no? Que es que la Fórmula 1 han entendido, la mayoría de pilotos, seguramente por el efecto de Drive to Survive, han entendido la importancia del relato. En MotoGP hay algunos que lo tienen claro, y todo el mundo sabe quiénes son. Entre ellos, sí, pero entre ellos, probablemente Jack Miller sea uno de ellos, que de alguna forma sabe que es un producto, igual que lo son todos, y sabe que la mejor forma de que le vayan bien las cosas a él, a todos los sentidos, no tanto en la pista como fuera de ella, es venderse bien. Y luego hay otros o que no lo han entendido, o que no lo entienden, o que no se ponen a ello. Entonces, bueno...
O que no se lo han contado bien.
En Fórmula 1,
o que no se lo han contado bien.
Todos han entendido de qué va la historia. O sea, ¿cómo has dicho, Alberto?
O que no se lo han contado bien.
O que no se lo han contado bien.
En sus equipos.
Sí, sí, sí.
Porque esto, desde luego, está cambiando, y está cambiando a marchas forzadas, y más va a cambiar cuando se termine la adquisición por parte de Liberty, que además viene con unos esquemas bastante preconcebidos de la Fórmula 1 de cómo tiene que aplicar las diferentes medidas para que el show business siga creciendo más y más. Y no pasa precisamente solo por tener carreras muy divertidas, ¿eh?
Bueno, superado el aspecto, digamos, más deportivo de lo del fin de semana, centrémonos en el jamón, que es lo que pasará en las próximas 2-3 carreras, que es cuando teóricamente Ducati tiene que decidir quién acompañará a Pecco Bagnaia en el taller del equipo oficial. Que Martín debía ser el elegido, o iba a ser el elegido, más que debía. Ahora ya no lo tengo tan claro. Se han dado una serie se han precipitado una serie de acontecimientos que me llevan a pensar que la terna está bastante equilibrada entre él y Mar Márquez. Evidentemente, Nea Bastianini sigue estando allí, porque no olvidemos que es tercero en la tabla general, a solo 5 puntos de Pecco, que es el segundo, y que Pecco, a su vez, está a 17 puntos de Martín, que sigue siendo el líder a pesar de la caída del domingo, ¿no? Ganó la sprint el sábado, pero se cayó el domingo, aunque a pesar de eso sigue siendo el líder. Ahora, a día de hoy, esta semana, yo, antes de que se dé la siguiente carrera, Le Mans, dentro de 10 días, Enea es el que tiene menos números. Pero es que si gana Le Mans, la cosa cambia. A mí, yo lo que pregunto es, ¿por qué Ducati se emperra, porque ya lo hizo en 2022, en acotar el ring a estas tres carreras? O sea, ¿qué tienen estas tres carreras? ¿Qué tiene este tramo de mundial? ¿Cómo puede ser que una decisión tan importante como esta se acote en un periodo de tiempo? O sea, por ejemplo, ¿qué más tiene que hacer Martín? ¿Qué más tiene que hacer? O sea,
Pero no es un problema de qué más tiene que hacer Martín. Yo creo que a estas alturas lo que Ducati quiere saber es qué es capaz de hacer Márquez. El año pasado, o hace 2 años, perdona, cuando Martín tenía por contrato y prometido que iba a ir al equipo oficial, y que se iba a decidir todo en la carrera de Italia, de Mugello, pues en ese momento Ducati dijo, bueno, vamos a parar, vamos a esperar, vamos a enfriar la situación y vamos a darle una, vamos a dar una chance a Enea, porque Enea había ganado la primera carrera en Argentina, creo que había ganado, o en Qatar, y en Estados Unidos, y o sea, ya llegaba con dos victorias al principio de la temporada, entonces dijeron, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, y al final se esperaron hasta final de agosto, creo recordar, y optaron por Enea. En ese momento, el claro favorito era Martín y Enea le dio la vuelta a la tortilla. Ahora, parecía que, como tú muy bien dices, Uri, que estaba ya todo decidido y hablado de que Martín iba el año que viene hasta el equipo oficial y, una vez más, aparece, resurge, surge aquí la figura de Marc Márquez, que está en Gresini con una Ducati y entra directamente en la terna. Y lo ha dicho Gigi Laligna directamente, lo ha dicho él. Ha reconocido que Enea, Martín y Márquez van a competir por la moto oficial el año que viene. O sea, que no es ninguna invención de la prensa, los medios, los... No, no, no. Esto lo ha dicho la persona que toma la decisión, si no a 100%, en un 60 o un 70% de quién será el compañero de Pecco.
Y lo dice de forma políticamente muy correcta, porque nada, yo creo menos. Que no se lo cree ni él. O sea, yo creo que Enea está fuera de la ecuación ya.
No, pero
de hecho, hablando ayer hablando con
no estoy de acuerdo, durante no estoy
el test, hablando con Carlo Pernas está súper cabreado. Bueno, siempre está súper cabreado, pero sí. Pero, y ya ha hablado con Aprilia y no ven con malos ojos la opción de que Aprilia le pueda apoyar en todo. Primero, porque Aprilia, como ya dijo el otro día Massimo Rivola, tiene... no vería con malos ojos, obviamente, tener un equipo italiano que represente a una de las fábricas más italianas que hay, como es Piaggio, y que además yo tengo la sensación de que internamente alguna presión tendrá para que tenga un piloto italiano. Y segundo, porque si es capaz Enea de ganar con una Aprilia a Ducati, será un éxito doble. Entonces, y luego, Gigi Laligna, yo estoy plenamente convencido al 99,999% que él quiere a Marc Márquez. ¿Por qué? Porque al final, tú, en tu equipo, puedes tener la mejor moto, pero si tienes a los dos mejores pilotos, vas a hacer historia, porque lo vas a ganar todo, 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 y vas a hacer realmente historia. Y entonces, no, a ver, y no voy a desmerecer nunca a Pecco Bagnaia, pero ostras, si tú ganas el título mundial con Marc Márquez en los libros de historia, al final se recuerdan a los más grandes de los más grandes, a Mike Highwood, a John Surtees, igual que en Fórmula 1, a Ayrton Senna, tal, y el resto son campeones, pero hay algunos que son especiales, y que tu marca quede registrada con ese campeón, o incluso poder llegar a terminar la carrera deportiva de una leyenda como Marc Márquez ligada a Ducati, vas a tener un embajador de marca para toda la vida, para la eternidad, que es lo que quiso hacer en su momento Yamaha con Valentino, pero lo perdió. Y bueno, yo creo que en ese sentido Gigi no tiene dudas de cuáles son sus preferencias. Me duele mucho por Martín, porque no está suficientemente valorado, creo que está en el mejor momento de su carrera y que es el piloto que merece, obviamente, por los desmanes, o sea, los desplantes que le ha hecho Ducati en el pasado, esa posición, pero no me queda ninguna duda. Y después de las declaraciones de Márquez el otro día en Jerez de que a él quiere estar en una fábrica, de que a Gigi Laligna le encantaría tener a Pecco Bagnaia y a Marc Márquez en el mismo equipo.
Completamente de acuerdo, José María.
Completamente de acuerdo. Y además hay un factor que yo no sé si esto vale la pena comentarlo, pero creo que es interesante porque yo mismo, hasta hace 2 o 3 días, pensaba que el hecho de que el patrocinador principal de Marc a nivel personal sea una marca que en principio chocaría con los intereses de uno de los patrocinadores de Ducati, vamos, nos han dejado, yo creo que Alberto, tú estabas cuando nos lo contaron, bastante claro que no iba a ser un impedimento, que si Marc había sido capaz de rescindir un contrato con Honda para llevar una Ducati satélite, no creía la persona hasta que nos lo contaba que tuviera ningún inconveniente en rescindir otro contrato para llevar una Ducati oficial.
Eso también, este tipo de episodios también pone en valor, y ahora sé que Alberto me saltará la yugular, pone en valor a todos los relatos que quieren vender según qué marcas, que es lo que tienen que hacer, ¿eh? Porque si no se les acaba el chollo, pero de valores, de según qué cosas, de no, no, es que nuestros pilotos, es queda tan claro que es un piloto tal, o no, no, nosotros no, porque eso es más tal. O sea, tenemos un piloto al que además, con el que tenemos los tres bastante buena relación, que es Jorge Lorenzo, que no ha pilotado para más marcas de bebidas energéticas porque no existe.
Porque no había, sí.
Porque y cuando era piloto de además coincidí ayer en el otro día en el avión de regreso desde Jerez con él y estuvimos hablando largo y él me dijo a mí me obligaron a dejar una cosa para cogerme a la otra. Bueno, pues lo haces y punto, y luego ya te venderán películas de que no es que este piloto realmente transmite los valores de nuestra marca, porque la marca es
hay una cosa que
un inciso solo, que no deja de ser, si eso ocurre, es decir, hay pilotos y pilotos y hay relaciones y relaciones. Y la de marketing en concreto con esta marca, a mí no me dejaría de chocar.
Sí, a mí también, pero pienso que al final... hablamos de los valores, ¿no? De la fidelidad, de los, lo que en inglés o en el fútbol dicen un jugador de equipo, de un club, ¿no? Que ha estado toda la vida en el mismo club. Pero es que al final yo creo que aquí Marc está en una situación de supervivencia para salvarse él, no para salvarse él egoístamente, sino ese plan que él dice que tiene, tengo un plan para volver a ser el que era, yo creo, indefectiblemente le tiene que llevar a Ducati, que es con la moto que él cree que puede ser otra vez campeón del mundo, ¿no? Y entonces él no está ni traicionando ni dejando a nadie en la estacada. Él se está salvando él. Y yo creo que esto no es una falta de valores.
No, pero estáis considerando solo una variable en toda esta ecuación, que es que como Monster está en Ducati, Red Bull no puede entrar. ¿Y eso quién lo ha dicho?
Porque Monster
ha entrado como un segundo o tercer sponsor el año pasado, que estaba en Suzuki nosotros. Y recuerdo que Ducati pertenece a Audi. Que tiene muy, muy buena relación con Audi y el grupo Volkswagen en muchas otras competiciones, en muchos otros deportes. ¿Quién nos dice que detrás de esa maniobra Red Bull no quiera pintar la Ducati de Red Bull? ¿Quién lo dice?
Y Monster
quedaría fuera, porque aparte no, o sea, la relación que tiene Ducati con Monster es ínfima. O sea, estamos remontándonos a un año, porque Suzuki se fue, si no Monster estaba en Suzuki. O sea, quiero decir que tampoco hay un heritage ahí que digas, no, es que Ducati no se puede permitir perder Monster, porque aparte Ducati sí que no le faltan sponsors.
Aquí, si finalmente acaba esto, se desencalla de esta forma y Marc Márquez, por lo que sea, acaba yendo al equipo oficial, aquí se verá hasta qué punto. Él es evidente que él lo quiere, es su principal objetivo, pero aquí también se verá con la fórmula que tendrían que cuadrar, aquí se verá exactamente hasta qué punto lo quiere Ducati, porque no nos olvidemos de otra cosa, de otro elemento, que es el económico. O sea, Ducati, desde que fue adquirida por el grupo Audi, tiene una especie de fair play financiero dentro de la propia, del propio grupo. Y esto ya lo hemos contado en varios artículos a lo largo de este año, pero está en una política de austeridad, en una política de regresión a nivel económico muy importante. Muy importante. Ahí es donde entra parte del lío que tienen con Pramac, etcétera, etcétera. Que no quieren hacerse cargo de las fichas de tan elevadas como, por ejemplo, la de Jorge Martín. Entonces, Ducati se gastó la pasta en Pecco. Ya está. O sea, la pasta, me refiero. Lo gordo lo puso para Pecco. Ahora veremos, porque esta es otra de las. En el hipotético caso que Ducati quiera ir con Martín o con Marc, ya veremos qué oferta son capaces de colocarles. Es verdad que Marc ha corrido prácticamente gratis este año y correrá prácticamente gratis este año a nivel de sueldo de lo que cobre de su equipo, patrocinadores al margen, pero yo no sé hasta qué punto Marc está por la labor de seguir corriendo por amor al arte. Entonces, por amor al arte o con una ficha muy inferior a la que pueda, por ejemplo, tener Pecco. Entonces, bueno, yo creo que si eso acaba cuadrando, la fórmula elegida para desencallar todo esto y para hacerlo cuadrar, pues demostrará hasta qué punto Ducati, o en este caso Gigi Dalligna, porque hablamos de Ducati y en Ducati hay tantas opiniones como jefes. Lo que pasa es que
como italianos.
Exacto, lo que pasa es que la voz de Gigi tiene un peso absolutamente determinante y decisivo. Entonces, bueno, a mí lo que no deja de sorprender es eso de fijar, ¿no? No, o sea, Mugello. En Mugello tiene que tal. ¡Ostras! O sea, tienes una mala racha o lo que sea y estás fuera. Y nadie se pensaba a principio de temporada que la terna iba a ser entre Mark, entre, no sé, a mí me alucina la estrategia. Ya le salió, no me malentendáis, pero ya le salió mal con Mastianini una vez. Yo creo que se están haciendo un lío por oye, si quieren a Márquez, coño, haberlo elegido ya. Y si quieren a Martín, haberlo elegido ya. Pero eso de no, es que queremos que os peguéis en esta ventana de tiempo, en esta ventana de carreras. Y a partir de ahí decidiremos. No termino de verle el sentido.
Yo solo el matiz de que yo no decía que del tema Red Bull. O sea, yo digo que a mí lo que me han dicho es que Mark, si tiene que por lo que sea, dejar el contrato que con Red Bull, que nadie, o sea, que nadie le extrañe, creo que eso no será un impedimento para él llegar a. O para él cumplir sus ambiciones. Es lo único que decía. Yo no digo ni que lo vaya a dejar, ni que no lo vaya a dejar, ni mucho menos.
Nada, bueno, más. Pues veremos a ver cómo evoluciona la cosa. Yo os voy a dejar.
Sí. Bueno.
Os voy a dejar que vayáis a Le Mans. Le Mans.
Sí, no hemos hablado de Pedrosa, por cierto.
No, ni de Pedro Acosta tampoco. Que muy rápidamente, yo hago un resumen, que porque ayer hablamos con Pedro al final del test, y claro, dio una clave muy interesante. Y es que el año pasado, KTM hizo un gran premio en Jerez muy bueno, porque Binder ganó la sprint, Miller hizo tercero, en la carrera del domingo Binder hizo segundo y Miller tercero, que yo no ni me acordaba de eso, y luego Pedrosa hizo sexto, creo, en la carrera, hizo una muy buena carrera, y claro que eso, según Pedro, creó una expectativa dentro de la fábrica, dentro de KTM, que todo el mundo llegó con mucha ilusión y con muchas ganas a Jerez, pensando que podían hacer un resultado histórico. Y que dice que eso es ese exceso de expectativa es lo que les ha pasado factura. Entonces dice que, por un lado, ha sido una pena, y por otro lado cree que es bueno, porque a partir de ahora, este año ya, en ninguna pista que vayan, van a decir, oye, aquí lo haremos bien, lo haremos mal, sino que irán a todas las pistas a trabajar desde el viernes para poder intentar sacar los mejores resultados posibles. Lo cual me lleva a pensar que, además de ser un piloto de una categoría a nivel de pilotaje y de leer carreras y de saber y manejarse en una pista sensacional, fuera de ella es un chaval que con 19 años tiene la cabeza muy bien amueblada.
Ayer en el aeropuerto, hablando con un técnico de KTM, precisamente, hablábamos de Pedro Acosta y bueno, yo le pregunté qué se veía, ¿no? en los datos, ¿no? de cómo pilota de Pedro, porque al final, como en todas las fábricas, todos comparten un poco la información y ven cómo van unos y cómo van otros, ¿no? Y me decía que es que hace cosas inverosímiles, o sea, en el cambio, en cómo cambia las líneas, en cómo frena, y luego que es muy listo. Es que dicen que es un tío súper despierto, que tiene una capacidad de aprensión, de una capacidad de absorción de cosas, o sea, que del viernes por la mañana en la primera prueba hasta el qualifying da un salto increíble, pero es que del qualifying a la carrera da otro salto increíble, que el otro día, bueno, pues tuvo sus problemas en el qualifying y tal, y se dio lo que se dio, le tocaron en la salida y se vio envuelto ahí como Pedrosa también, ¿no? En la carrera larga se fue envuelto en el pelotón y ahí pues todo puede ocurrir, pero bueno, Pedro es yo creo que va a ser. Yo pensaba que no, pero tengo que admitir que creo que a la larga, en una carrera de fondo, este año puede poner en riesgo a más de uno. Y luego Pedrosa, que sí, de rebote, pero que sumar un nuevo podio a su edad, después de estos años retirados y tal, creo que es también una gratísima noticia para el motociclismo. Y ahora se queda solo a un a un podio de Lorenzo, lo cual le va a espolear mucho más para el próximo wildcard, yo creo, porque ahora que están encenagados en esta tontuna del boxeo, me imagino que encima Pedrosa, aparte de las dos hostias que le quiere dar literalmente a Lorenzo, le quedará a igualar también en podios, ¿no?
Bueno, pues veremos si hay algún otro wildcard de Pedrosa. Yo la verdad es que después de la carrera lo vi bastante dolorido.
Yo con muchas ganas de volver por aquí, ¿no?
Bueno, pero bueno, también es verdad que él siempre ha utilizado esa estrategia, esa, digamos, que le tienen que convencer, le tienen que insistir, y él, bueno, pues acaba diciendo que sí, siempre y cuando, evidentemente, a la carta, porque se ha merecido el correr a la carta.
Pero lo sacaremos en Le Mans, en Le Mans se lo sacaremos seguro.
Bueno, pues me lo mandáis por WhatsApp porque yo no voy a estar.
Y en el siguiente hablamos de los japoneses, si queréis. No hablemos mucho, que luego hay oyentes que se enfadan de que cómo tratamos de mal a los japoneses.
¿Ah, sí? Bueno, pues sí, yo no...
Me quedo en los comentarios.
Igual algún oyente. Se enfadan. No, pues igual algún comentario de alguno de... Que bueno, que si
hablamos
si molestas,
de
si criticamos de Pico, a los japoneses.
Si hablamos solo de Márquez, que si Pedro Acosta, que tenemos bueno, con siempre. Pedro Acosta. En fin. Bueno, que muchas gracias, como siempre. Ahora estaremos, nos volveremos a ver los tres en Montmeló, si no recuerdo mal, en pista, on site. Pero bueno, nos hablaremos varias veces al día. Hasta entonces, cuidaros mucho.
Igualmente.
Pasarlo bien, descansar un poco estos días. No sé si hacéis puente o no.
Quentin.
O sea, repasar las cuerdas. Cuidaros mucho, y a los que nos escucháis y nos veis, a vuestro pesar, que vaya muy bien. Y nos vemos y escuchamos pronto. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.